Alejandro,
¿qué tal, Nieves?
Tú eres ordenado.
Yo creo que sí, en estas ocho temporadas que llevamos.
Tienes un toque.
demasiado ordenado.
Yo creo que sí. Hoy yo creo que nuestro invitado es caóticamente ordenado.
Yo te diría,
me da la sensación.
Yo te diría que es apocalípticamente correcto. Eso es lo que me parece
bueno,
que es.
Bueno, esto es como él se define, pero venga, vamos a hablar de uno de los grandes cómicos de este país. Yo creo que artista es la palabra que más le define. Va a presentarnos un nuevo show de teatro, ¿no?
Sí, en concreto es un monólogo con el que está triunfando las noches de los viernes y los sábados en el madrileño Teatro de la Latina, que se llama Apocalípticamente Correcto.
Habéis venido todos y además habéis venido por el motivo más noble que existe, porque os ha dado la gana. Levantad la mano los que sois de hacer lo que os da la gana. Levantad la mano. Todos. De hecho, los que no la levantan es porque no les da la gana.
Y es que este gallego muy televisivo se sube al escenario para mezclar el humor con la magia como una fórmula imprescindible para entender el origen de nuestros miedos y de nuestras esperanzas en un show con tintes incluso surrealista donde nos ayuda a dejarnos llevar por la imaginación. Nuestro invitado es humorista, es ilusionista, es guionista, es natural de Coruña. Desde bien jovencito se aficionó a la magia y consiguió ser en el año 1999 campeón de España de micromagia. Una levitación que vio de David Copperfield le trastocó por completo y le dejó alucinado. Pero él debutó hace un cuarto de siglo haciendo monólogos. Aquí su primera actuación en el Club de la Comedia.
Las cajas de bombones. Sí, sí, sí. Sabemos que existen. Las hemos visto por ahí, circulando por ahí. Pero ¿cuántas hemos llegado a abrir realmente? ¿Una? ¿Ninguna? No podemos decir que las conozcamos, ¿no? O sea, las cajas de bombones son como el cuerpo humano. Solamente las abrimos si es estrictamente necesario.
Bueno, hay algunos chistes que hace años no entraban igual de bien que quizá ahora entran cuando cuando se sube al escenario. Ha cambiado mucho desde entonces, ya que en ese Club de la Comedia empezó a trabajar de forma fija, a colaborar en la radio y a darse a conocer en televisión como el rey de las cosas pequeñas. Hoy en día le vemos en una tertulia cómica cada lunes en El Hormiguero y algún otro día con secciones donde da a conocer curiosidades del mundo de la magia. Eso sí, no deja de lado su faceta de monólogo ni aunque sea en redes sociales.
Dicen que el sexo en el matrimonio es como los museos de tu propia ciudad. Puedes ir cuando quieras y por eso no vas nunca. Ahora, cuando estás en una ciudad que no es la tuya y quieres verlo todo, ¿eh? La gente antes se casaba mucho más joven. Ahora la gente se casa cada vez más tarde. ¿Por qué? Antes la gente se casaba para poder empezar a tener relaciones sexuales y ahora la gente se casa para poder dejar de tenerlas de una vez. Mira, es que ya me he cansado. No te importa si contraer, que es como una enfermedad. No te importa si contraemos matrimonio y paramos un poco. Nadie está contento con lo que le ha tocado. Nadie.
Actor de doblaje también en películas como Los Pitufos, jurado, presentador de programas de televisión, escritor de libros de humor que han sido superventas y director y guionista de cine como en La habitación de Fermat, con aquellos acertijos que tenían que resolver los protagonistas.
Un pastelero recibe tres cajas opacas. Una caja contiene caramelos de menta, otra caramelos de anís y otra un surtido de caramelos de menta y de anís. Las cajas tienen etiquetas que ponen...
Hoy tenemos la suerte, Nieves, de contar en el estudio con un hombre que ayuda a sacar una sonrisa a quien se interpone en su camino y que cada viernes y sábado por la noche está en el Teatro de la Latina con su show Apocalípticamente Correcto. Él es Luis Piedrahíta.
¡Hola, Luis!
¿Qué tal, Nieves? Oye, gracias, porque vaya trabajo de arqueología de la comedia hecho, ¿verdad? Ha hurgado ahí en los distritos más secretos de mi intimidad.
Oye, Luis, te decía que te has cambiado un poco el look.
Completamente. Me he dejado esta barba que me hace mucho más elegante y
sí,
me he cortado mucho el pelo.
Es verdad.
Parezco mucho más joven.
Uno cuando va al peluquero y se hace un cambio, dicen que es que ha dejado ya una etapa de crisis. ¿Tú has tenido ya la crisis de los 40, a lo mejor?
Yo creo que no. Yo no he vivido crisis. Lo que pasa es que es cierto que yo me sentía como llevando un traje de comunión a los 45. Dices, esto es de otra época,
O sea que...
No me sentía ya identificado con el pelo que me encantó durante tantísimo tiempo, así tan largo. De repente ya no me sentaba bien.
Bueno, dices tú eso, pero este...
Pero tú sí que llevas con el mismo pelo.
¿No?
Desde... Sí.
Si tú te fijas, parece, pero no.
Pero, bueno, has creado la ilusión de que sí, de que es el exactamente...
Tú sabes
el...
que es una peluca, ¿no?
¿Ah, sí? Pues ya somos dos.
Oye, Luis, sí que me gustaría que me definieras tu humor, porque lo haces incluso a la carta, según te pida. Oye, queremos más esto, queremos más lo otro... ¿tu humor qué es?
A ver, yo diría...
¿Es fino?
Yo te diría,
¿es intelectual?
A ver, yo diría que el monólogo de Apocalípticamente Correcto es un monólogo, digamos, rebozado con la harina fina del ingenio, el pan rallado de la ironía y un huevo de conocimiento. Es un humor tan fino y tan blanco que casi se podría esnifar. O sea, un humor...
Oye.
Sí, sí, sí. Para el que quiera. Está ahí para el que lo quiera disfrutar.
Bien. ¿Has notado que la gente tiene ganas de reír? Es casi los que van a verte van a una terapia.
Es si todo el mundo tiene... Siempre ganas, la necesidad de reír, porque reír es como se nos pone la cara cuando somos felices. Es la sonrisa, no
sí,
tanto la
sí.
risa, que la risa es una reacción que puede venir pues porque alguien te ha dado un susto, o porque has respirado óxido nitroso, o porque lo que sea. O sea, la risa viene o porque te han hecho cosquillas. Y eso no tiene nada que ver con el humor. El humor es cuando detrás hay una idea, cuando detrás hay pensamiento... y genera ese cortocircuito, esa sorpresa intelectual o emocional que te dibuja una sonrisa en la cara y en el corazón. Esa es la parte que a mí me interesa. Cuando el humor te pega un pellizquito en el corazón y en el cerebro, en los dos sitios. Dos balas.
Dos balas.
Una para disparar al pecho y otra a la cabeza.
Vale. Fíjate que cuando tú notarás que te cruzas con alguien por la calle, les notas que inmediatamente sonríen.
Sí, a veces, claro, claro. Y noto que uno le da golpes al otro diciendo, mira, es el de la tele, es el de la tele. Y se les pone esa sonrisita porque recuerdan los momentos en los que los has hecho felices, claro.
Fíjate, pero eso tiene que ser una medalla, dices. Venga, la medalla de hoy, ¿no?
La verdad es un tesoro. Porque cuando uno escribe un texto, lo escribe en soledad y dices, a ver si esto que a mí me preocupa o me emociona o me hace reír, le preocupa, le emociona y le hace reír a más gente. Porque a lo mejor soy el único. Subirse a un escenario, contarlo y ver que mucha gente lo ríe, lo disfruta, y luego ese momento que acabas de describir, de dos miradas que se cruzan en la calle y ves que tenéis algo en común, te hace pensar que no somos islas desiertas.
Eso
que
es,
estamos conectados y dices, mira, nos preocupan las mismas cosas y nos divierten las mismas cosas.
Bueno, has cogido un taxi y al decir, mire, voy y tal, claro, ya te lo dije otra vez, tu voz. Es que tu voz es muy significativa. Pero fíjate, ¿cuándo te diste cuenta que tenías gracia, Luis?
Yo creo que aún no me he dado cuenta.
¿Ah, que no?
No. De hecho, yo con la voz tuve un drama muy grande, porque yo no sé si os habrá pasado a vosotros, pero cuando uno escucha por primera vez su voz grabada, dices, santo Dios, ¿qué es este horror? No, ponedme la mía. Dices, no, esta es la tuya. Dices, pero yo, ¿cómo tengo una voz tan fea? Yo cuando escuchaba mi voz grabada por primera vez, le agradecía a mis amigos que siguieran siendo amigos míos a pesar de que yo tuviera esa voz tan repugnante.
Y pero por favor.
De verdad, era y creo que es común que a todo el mundo cuando
sí,
escucha su voz...
Sí, por primera vez, ¿verdad?
Totalmente. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a ser eso yo? Y llega un momento en el que te acostumbras ya de haberla oído tanto y te...
Ya
y
te quieres.
Sí, te empiezas
aceptas,
a querer.
¿No?
Pues la palabra es esa, te aceptas.
Te aceptas. Te acaba de salir tu lado gallego.
Así el acento siempre pasa. Siempre sí, que hablo con mi familia por teléfono,
sale.
Es una especie de refresh, de darle a F5 refrescar y se me sale otra vez el acento gallego.
Claro. ¿Echas de menos tu Galicia?
Sí, echo de menos a mis amigos, a mi familia, a la gente que quiero que está allí. Claro, me gustaría estar con ellos más, pero bueno, estoy también muy contento en Madrid y me encanta Madrid.
Bueno.
Lo bueno es que ahora mismo las distancias no existen. Antes, pues eso, vivir en Galicia y venirte a Madrid era olvidar, sí. era una epopeya, era una odisea.
Era algo de héroes, ¿no?
Y ahora no, ahora a una llamada, a un WhatsApp, o sea, las llamadas ya son gratis, las videollamadas también, en 3 horas estás allí, en 3 horas estás acá. ya no es el drama que era antes.
Ya, ya,
¿te acuerdas cuando había que escribir las cartas a mano?
Hace mucho que no escribes, yo creo.
Cartas a mano, yo creo que nadie, o sea, hace ya mucho tiempo que la gente no las escribe. O hacer colas en las cabinas telefónicas.
Uy.
Eso le daba un valor a la conversación y a la comunicación que ahora ya no lo tiene, ahora es más
llevar
frecuente.
Moneditas también, ¿eh?
Ojo, moneditas,
también
claro,
es algo...
Además,
claro.
Moneditas, para cuando uno estaba enamorado, decir frivolidades. A lo mejor no decir, quedarse callado escuchando el silencio al otro lado a precio de 25 pesetas, 30 segundos de silencio de la persona amada, y valía la pena.
Bueno, Alejandro, vamos a ir desgranando historias relacionadas con Luis, pero la primera que quiero que él... mira, cada vez vienen más queridos compañeros.
Un montón de gente ahí.
Porque es que...
¿Van a venir todos a ver Apocalípticamente Correcto a la Latina? Pues
sí,
caben,
iréis,
porque el teatro
iréis.
Es grande.
No, y mira, gallegos... varios
gallegos,
aquí. Hay algo entre la comunidad gallega que dices, es de los míos.
Claro.
Y entonces eso se une, ¿no?
Estamos por todo el mundo esparcidos.
Totalmente. Siempre hay un gallego en cualquier parte del mundo.
Había
que
una
vayas.
Canción que era Hay un gallego en la luna. Solo te digo eso.
Mira, vamos a hablar de horóscopos.
¿No estáis viendo de verdad un vigoroso guerrero, mitad hombre, mitad caballo, que está tensando con valor su arco y a punto de lanzar una flecha? ¡Es Sagitario! ¡Sagitario! ¡Gente revolucionaria, abierta a nuevas experiencias! ¿Quién hay Sagitario por aquí? ¡Sagitario, Sagitario! ¡Tú no eras Aries! ¡No se puede ser todos los signos!
Sí, ahí había una persona que levantaba la mano todos los signos, quería ser todos los signos.
Oye, ¿te va esto del horóscopo? ¿Crees en ello?
Me parece que está escrito con mucha inteligencia para que parezca que es capaz de predecir algo acerca de nuestros porvenires o personalidad. Por ejemplo, hacen una estrategia muy curiosa para decir cómo es una persona. Dicen, sí, enuncian primero un adjetivo, después añaden la partícula pero a veces, y después desarrollan el antónimo del adjetivo. Por ejemplo, Tauro. ¿Cómo es Tauro? Pongamos un adjetivo, yo qué sé, generoso. ¿Cuál sería el antónimo de generoso?
Tacaño.
Y una definición de tacaño podría ser que escatima en el gasto. Entonces el horóscopo te diría, Tauro es generoso, pero a veces escatima en el gasto. Es decir, Tauro es generoso, pero tacaño.
Claro.
Somos todos, Tauro somos todos.
Exacto. Por cierto, ¿tú qué signo eres?
Yo soy Acuario, que significa asesino vil y despiadado, pero a veces alma noble y ser de luz.
Ah, o sea que también lo eres todo, el mal o el bien.
Todo.
Te mueves ahí en esta horquilla tan tremenda.
Ahí estamos todos. En eso consiste ser apocalípticamente correcto, en ser contradictorio.
Bien, bueno, queremos saber muchas cosas de Luis. Ya hemos puesto, hemos apuntalado que es gallego, de A Coruña. Bueno, es tantas cosas, es creativo, es
muchísimo.
Su cerebro, yo creo que va por delante, es muy a lo Fraga.
¿Ah, sí?
Tu cerebro va por delante de tus palabras.
Claro,
seguro.
Yo era muy joven cuando Fraga ejercía el pensamiento, nunca lo vi en directo.
Nunca lo viste en directo, pero lo has visto grabado, has visto.
Sí. Sí, alguna vez lo he visto. No, pero no sé cómo era. Bueno, sí, seguimos.
Hablaba muy rápido.
Vale.
Bueno, pues vamos con...
Oye, Luis, ¿tú crees que eres un gallego aburguesado? Por eso del tiempo, digo, básicamente aquí en Madrid, ¿eh? Un gallego aburguesado a la madrileña, con el sol...
Sí, o sea, te refieres a por el sol, o sea, que he renunciado
a las
inclemencias climáticas de... Puede ser, pero no pasa una cosa, que... Cuando empieza a llover y veo que todo el mundo se acoquina y se esconde en los aleros de las casas, yo no, yo salgo y, como los gallegos, somos anfibios.
Total.
Salgo y me mojo sin ningún miramiento, no me preocupa nada. Ese momento que empieza a llover, que llega la gente, porque aquí en Madrid... Como que uno no se cree que está lloviendo, no lo acaba de así. Si estás llegas empapado, con lleno de gotitas, llamas a la puerta, te abre tu madre, te mira y te ve lleno de gotitas y dice, llueve. No, madre, estaba meando y me ha entrado hipo. Es que, ¿tú qué crees? No nos acabamos de creer que está lloviendo.
Es verdad, la palabra. Es verdad, cuando ves a alguien. Por cierto, ha llovido muchísimo.
Ha llovido,
¿eh?
Bastante, sí, sí, sí. Y a mí me dio igual. Ahí estaba yo paseando.
Te dio igual,
sí, sí, sí.
Paseaste.
Salí a pasear. El perrito es el que no quería pasear, pero yo se lo saqué.
Canoli, hablamos, ¿no?
Canoli.
¿A qué horas paseas?
Saco al perrito, lo saco por la mañana, luego también a
pero
media mañana.
Pero muy temprano, ¿madrugas?
Como a las 8 de la mañana, luego a media mañana, luego a media tarde, luego por la tarde y luego también por la noche.
Por favor, ¿está paseando siempre?
Sí, sí, son excusas para pasear yo.
Ah,
¿te
vale,
crees?
Vale.
Y el perro está asfixiado al final.
He pillado un galgo precisamente para eso, para poder pasear eternamente.
Claro, claro.
Totalmente.
Bueno, queremos saber algo de comida con Luis.
Bueno,
¿no?
Sí. Mira, hablando de Galicia que estábamos, la tortilla, más como la de Betanzos o más cuajadita, así, de esas que te puedes comer en algún bar.
A mí me gusta el término medio. Me gusta la tortilla esa babosa que que se deshace, la tortilla poco cuajada, ¿sí? Sin llegar a extremos, que no esté líquida, que esté como tiene que estar, como la de Betanzos, que es densa, es como un magma, ¿no? Tiene esa textura melosa que se expande. Y a mí esa me encanta. En Madrid varios sitios donde la preparan muy, muy bien. Muy, muy bien.
Bien. Pero ¿te gusta comer porque estás muy delgado? ¿Es algo es de tu constitución?
Me gusta comer, creo que como a todo el mundo, las cosas ricas. Me gusta mucho y lo que pasa es que sí que es cierto que no estoy obsesionado con la comida. Pues ya. ¿Cómo es? ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien! Ahora un postrecito. Muy bien, fantástico.
Pero como
punto.
Estás siempre paseando, aunque claro, metas pasear, de todo, da igual.
Sal a pasear con un galgo que bajas todas las calorías que te hayas metido antes.
Bueno, hay que decir que has escrito libros y además que te sigue mucho. Tienes gente lectora que a la vez van a tus shows.
Claro,
que...
pero eso no es mérito mío, esos son ellos que tienen muy buen gusto. No soy yo, pero sí que es cierto que muchas veces a la salida del teatro, yo en el teatro salgo siempre a saludar a la gente, a hacerme fotos y me sorprende la cantidad de gente que viene con los libros, con fotos antiguas, tal, para que las firme, para que tal, y es un momento, lo que te contaba antes, de encuentro con gente con las que tenemos las mismas preocupaciones y que nos hacen gracia las mismas cosas.
Claro. ¿Te reconoces entonces entre tu gente?
Sí, claro, claro.
Sí,
claro.
¿No? Te reconoces. Bueno, sé que decir Luis Piedrahíta es hablar de ilusión también. ¿Qué es lo que fomentas más? ¿El humor? ¿El ilusionismo ahora está en una segunda...?
No, que va. ¿No? O sea, ahora mismo me voy al Hormiguero a preparar unos efectos de magia, pero... después de salir de aquí, el coche me lleva al Hormiguero a preparar unos efectos de magia,
o sea,
para
sales
esta noche.
Esta noche
haremos una magia y en Apocalípticamente Correcto, que es un show de comedia, es un show de humor, de monólogos, yo en los shows de humor nunca metía magia, no me gustaba mezclar las dos cosas, pero por primera vez en este espectáculo, en el del Teatro La Latina, meto un juego de magia. ¿Por qué? Porque encontré un efecto que cerraba narrativamente a la perfección todos los temas de los que se hablaba en el monólogo.
Ah,
y había un juego
bueno.
de magia que los ata, les pone un lazo perfecto y hace que te explote la cabeza como una bomba de sentido donde todo de repente encaja como un gran puzzle sideral.
Mira, pero qué bien habla, por favor. Es
tiene,
una
tiene
maravilla.
Tiene una cabeza prodigiosa. Sí que sí, me gustaría saber, Luis, el nivel de obsesión que has llegado a tener como mago. Tengo entendido que estuviste un año entero con una moneda entre los dedos, ¿no? A todas horas.
Bueno, no, a ver, eso no soy yo solo, eso es todos los magos. Cualquier mago que haga magia con monedas, que es la parte técnicamente más difícil... A ver si lo puedo explicar bien. En la magia hay juegos de cartas. Hablo solo de la magia de cerca. En la magia de cerca están las cartas, que pueden ser juegos muy técnicos o muy sencillos. Uh-huh. En la magia con monedas solo los hay muy técnicos. No hay juegos con monedas que sean sencillos. Cualquier juego de magia con monedas es dificilísimo. Entonces cualquier mago que ensaye con monedas tiene que estar, no un año, tiene que estar toda la vida moviendo monedas entre los dedos, escondiéndolas, agarrándolas en la mano, porque no hay otra herramienta que la prestidigitación para ocultarla y y hacerla desaparecer, aparecer, cambiarla de color, hacerla viajar. Todo es a base de mover los dedos muy rapidito.
O sea, puedes estar haciendo una tortilla de patata y con una moneda en la mano en el otro lado.
O en la misma.
Incluso cuidado, ¿eh? La tortilla se le puede colar alguna moneda. Sí.
Pero luego la saca, antes de que te la comas la saca.
hay que tener cuidado. Oye, Luis, ¿cuántos años llevas ya en la tele? Que llevas
pues
mucho.
Mira, yo la primera, es que me acuerdo perfectamente, la primera vez que salí en televisión fue el 18 de abril del año 2000. Lo sé,
o sea, 24.
Porque era el cumpleaños de mi padre.
Ahí va.
Ese día salía, era el cumpleaños de mi padre y yo ganaba el primer certamen de monólogos del Club de la Comedia.
O sea, que tu padre pudo disfrutar de ti y aplaudirte.
Bueno, él estaba
momento.
En Coruña y yo estaba en Madrid, pero yo recuerdo que antes de salir a escena le llamé para felicitarlo y luego le llamé para que me felicitara él a mí.
Ah, vale. El decir, oye, me quiero dedicar al show, no sé cómo lo dijiste. Quiero ser ilusionista, guionista, humorista, director de cine, no sé por
no
dónde
lo llegué
fuiste.
A decir nunca. No lo llegué a decir nunca.
Me voy a Madrid.
Mi padre, recuerdo, de pequeñito me dijo, tú, Luis, de verdad, estudia lo que quieras, económicas o empresariales. De esas dos, la que tú quieras. Entonces yo quería estudiar algo relacionado con el guión, con el cine. Entonces se me ocurrió, como en aquella época estaba muy de moda Pedro J. Ramírez,
¿sí?
que era un periodista
claro.
que iba vestido de banquero, ¿te acuerdas?
Sí, hombre,
iba
con sus
tirantes.
Ayer estaba en el Premio Planeta.
Pues yo le dije, papá, yo quiero hacer periodismo como Pedro J. Ramírez. Y yo creo que mi padre dijo, bueno, me vale porque lleva tirantes como los banqueros, así que adelante. Y claro, los banqueros y también los payasos llevamos tirantes, así
claro.
que
¿te así consideras que payaso por esa
puerta,
dentro del mundo?
Yo creo
de...
que en parte sí, ¿sí? claro. Claro, yo me dedico a hacer reír a la gente, Y por esa portezuela me colé, entonces me fui a estudiar comunicación audiovisual, me especialicé en guión y mis guiones iban siendo de comedia, poco a poco fue todo con una sabia ingenuidad virando hacia la comedia y aquí me estoy siendo entrevistado por Nieves Herrero que me
y Alejandro González.
Y Alejandro González que me preguntan los dos acerca de Apocalípticamente Correcto en el Teatro de la Latina. Fíjate.
Eso es, fíjate, la Latina, que
otro
siempre
templo
lo digo,
de la comedia.
Otro templo que además la Latina, yo siempre digo que el espíritu de Lina está allí.
Está allí, te diría una cosa. Me han dejado el camerino de Lina Morgan.
No.
Estoy en el camerino de Lina Morgan y yo dije, bueno, pero aquí, como cuando tú vas a cuando vuelves a ver tu colegio,
sí,
ya mayor,
sí, sí,
y dices,
sí.
bueno, pero no hay nada de lo que era mi colegio. Ya no han cambiado
claro,
las canchas, de hecho lo han cambiado de manzana, no es ni el mismo edificio.
Y las clases son más pequeñas.
Todo es diferente. No hay, sin embargo, el camerino de Lina Morgan está igual, está el mismo mueble. El tocador de Lina Morgan es el tocador que tengo yo para mis...
O sea,
para
esta...
poner allí mis guiones y mis cositas.
Y cuéntame, porque claro, estás fines de semana, ¿no?
Todos los viernes y todos los sábados.
Vale, vale. Además en horario nocturno.
En horario es los viernes a las 10:30 y los sábados a las 11, que es perfecto para cenar
sí,
e ir
sí,
a ver
sí,
el
sí,
show.
Sí, totalmente.
Pues si no, de la otra manera... sales, estás con hambre en el show y uno es no, cuando tienes un sí, público sí. con hambre no está a gusto.
A las 9 de la noche,
el
a las 8.
Está, cuando te están viendo con ganas de irse a cenar no están a gusto.
O
en
sea,
cambio,
tú lo notas.
Lo noto.
Dices, no ha cenado.
Exacto, y el público que realmente disfruta es el público que puede ir a las 10:30, a las 11, porque después... Perdón, porque ya ha cenado, porque
sí,
tal,
sí.
y ya está tranquilo, ya es relajarse, ya no hay que llegar ahora a un restaurante, no hay que buscar, no, ya está todo armado.
Porque notas cuando alguien está comiendo...
Cuando alguien está tenso lo notas, cuando
y,
alguien está...
Y alguien abriendo, porque ahí no se pueden tomar ni patatas fritas...
En
ni...
el teatro creo que no, realmente no está en mi mano y yo no sería quien de prohibirlo, pero... Pero es cierto que creo que no hay bar.
No hay posibilidad, estaría mal visto, ¿no?
Siempre hay alguno que mete de extraperlo algún caramelito de menta.
Y suena...
Para la tos. Porque en el espectáculo se habla de por qué tose la gente en el teatro.
Ah, sí. ¿Y tú no nos puedes avanzar por qué?
Es muy complejo, pero lo puedo explicar.
Venga.
Yo creo que el vello púbico...
¿Ay?
Fíjate, ¿eh? No te lo esperabas.
Te prometo que esperaba. cualquier cosa.
El vello púbico aparece en la pubertad y va creciendo de modo paulatino hasta que adquiere una longitud adecuada y dice, yo hasta aquí, y ya deja de crecer. No, porque el resto del pelo del cuerpo sí que sigue creciendo. Yo, mi teoría es que el vello púbico emprende un crecimiento interior. Va creciendo,
amigo,
un crecimiento ascendente interior. Va por dentro del cuerpo, sí, por dentro del cuerpo. Es más, a mitad de camino, uno de ellos se asoma por un pezón, que a veces sale que tienes un pezón, un pelo de pezón súper largo, y luego ya finalmente a lo largo de 40, 50 años, ya fíjate, ya que la
edad ha crecido hablando, por
a
dentro,
los 40 va creciendo y sale por los agujeros de la nariz
y
de las orejas. Y ese caudal de pelo atravesando la garganta hace que mucha gente en el teatro a partir de los 40 tosa.
Claro.
No habías pensado, ¿eh?
No lo había pensado, pero tiene...
Yo cuando veo que uno saca un caramelo de miel, le agarro de aquí abajo, del jardín de Venus, tiro para abajo, se le mete ya todo para adentro.
Claro. Pero fíjate que a partir de ahora me acordaré siempre. Cuando alguien empiece a toser, diré, ay, Luis Piedrahíta, qué razón tenía.
Dio con ello,
claro que sí. Oye, Luis, qué ganas teníamos de volverte a ver. Recuerdo un programa que hicimos, no sé si fue
en Callao, me acuerdo perfectamente,
que realmente la gente se acercaba a verle.
Claro.
No sé si luego se acercaron a tocarte.
Sí, también.
Sí.
Siempre a tirarme del pelo a ver si es peluca.
Claro.
Y descubren que sí.
Fíjate, me acuerdo, fue un día del encendido de luces de Navidad.
Efectivamente, sí. Me acuerdo que estaba Ramoncín.
Ah, sí, es verdad, es verdad. ¿Porque tú eres muy navideño o no?
No te creas, no especialmente. Yo soy muy de todas las épocas.
Bien.
Lo que no
me
gusta es que hay épocas en las que te obligan a ser de determinada manera. Por ejemplo, sea usted solidario ahora. Sea usted enamorado ahora. Haga usted un regalo ahora.
Sí.
A mí esa parte tan impositiva... No me gusta.
Ahí no te pillamos.
No, yo estoy bien yo estoy enamorado todo el año.
Oye.
Regalo todo el año.
Por favor.
Y intento ser solidario y con espíritu navideño. No navideño, sino familiar y toda la gaita.
Es solidario cuando quiera, además, porque hace muchos años, no tengo entendido, que subastasteis tu vesícula.
Sí, subasté.
En televisión, ¿no?
No,
la
por
primera
favor,
vez
la
en
vesícula
se subastaban órganos humanos en televisión.
¿Qué me estás diciendo?
De verdad.
¿Sí?
Fue lo que se llama hacer de tripas corazón, porque era una acción solidaria y yo, pues ante el terror que me daba que me extirparan la vesícula, dije, pues la voy a subastar.
Claro.
Y todo lo que se recaude se va a donar a una ONG, a una asociación que era la Asociación Síndrome de West, que estudia el síndrome de West, que es esta enfermedad rara que afecta a los bebés. Y la compró un concejal de Tarazona.
¿Pero qué dices? ¿Y por cuánto?
2.000 euros. Y
ay,
yo tenía
wow.
miedo de que alguien pagara 2.000 euros por un órgano mío, porque tengo
claro.
más dentro. Digo, a ver si iba a estar durmiendo, iban a venir por la noche a por mi apéndice o mis amígdalas.
Claro, porque mucho dinero, ¿eh?
Es 2.000 euros por una vesícula humana.
Sí. Muy bien, muy bien.
¿Se la llevaste tú en coche?
Se la enviaron por correo y creo que hubo un problema. Me dijeron que se había roto el bote
o
algo.
Favor.
No sé cómo lo gestionaron. Ay. Me lo contó el productor que hubo un problema con eso.
¡Buah! Bueno, que el que quiera ver a Luis en apocalípticamente correcto.
Yo pongo siempre estos títulos para que los periodistas no podáis pronunciarlos.
Lo sé.
Yo te ayudo. Apocalípticamente correcto.
Bien, bueno, pues ya que lo dices también, hay que verte en el Teatro de la Latina. Hemos dicho viernes a las 10:30, sábados a las 11. Pues Luis, que te vaya bonito.
Adiós, espero a todos con el corazón abierto y los brazos latiendo.
Ay, mira, espera, que me dan ganas de toser. Ay, Dios mío, ¿qué me estará pasando? Vamos a hacer un alto y seguimos. Ay, 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 ay.